Si les parece, vamos a hacer un poco primero de balance de lo que hemos visto esta semana, de cómo quedan las cosas en los principales índices de cara a la próxima semana. Hemos visto un poco de todo, ¿no? Y mucha intensidad, particularmente en el mercado de deuda en estos últimos días, Roberto.
Sí, bueno, yo creo que toda la intensidad que ha tenido la semana se está produciendo de 2 horas y media para acá, ¿no? Porque tras conocerse el dato de empleo y ver al mercado americano, sobre todo al Nasdaq, cayendo un 1,20 en un momento determinado, pues se ha girado y está subiendo el doble. Es decir, en 2 horas y media, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto al dato objetivo para que de caer un 1,20 esté subiendo un 1,30? Yo la verdad es que no acabo de entenderlo, pero al fin y al cabo llevo en mis informes y en mis intervenciones llevo toda la semana diciendo, a ver, esto apunta al lado bajista, porque todos los índices, tanto en Europa como en Estados Unidos, han roto soportes, todos, y lo normal es que vayan a buscar incluso niveles de marzo, pero hay una gran divergencia. Y es que el Nasdaq 100 y el Composite, evidentemente, no han roto. Y no solamente no han roto, sino que de las últimas 10 jornadas, en 8, han atacado el soporte, ahí lo tenemos, la zona de 14.600 en el Nasdaq 100, han atacado el soporte y siempre, indefectiblemente, ha aguantado. Por lo tanto, dices, si esto hubiera sucedido con cualquier otro índice, ni te esperas. Ni te esperas, porque lo más normal es decir, bueno, pues los índices han roto y por lo tanto probablemente van a iniciar un periodo correctivo. Pero claro, que el único que no haya roto sea el que mueve todo el cotarro a nivel mundial, aquí, ahora mismo en la renta variable a nivel mundial, solo importa lo que hagan los 7 magníficos más 2 o 3 más y poco más. Y estos están diciendo que sí, que muy bien, pero que aguantamos, y es más. A poco que cierre el Nasdaq 100 simplemente como está, pues lo normal es que se haya roto también una pequeña resistencia de corto plazo y a lo mejor hasta veamos rebotes, que en algunos casos como en el DAX o el Eurostoxx o el CAC 40 significaría pues una especie de pullback a los soportes previamente perdidos, ¿no? Pero está loco el mercado. Sobre todo, a mí me deja esa sensación de auténtica noria el meterse en la renta variable ahora mismo, por eso, porque es que después de conocerse el dato en Estados Unidos, caída relativamente importante, pero con las mismas y sin ningún detonante que lo haya producido, pues para arriba, incluso más de lo que estaba cayendo. ¿Quién le pone ese cascabel al gato? De todas maneras, así es como se están comportando y como tal hay que tomarlo.
Jorge, coincide, la clave está ahí precisamente en la tecnología en Estados Unidos.
Bueno, es desde luego importante y es relevante porque efectivamente, como dice Roberto, de la evolución de un puñado de valores, 7-10, depende la evolución del Nasdaq 100, por supuesto, pero también del S&P 500. Y lo mismo lo hemos trasladado a una serie de índices de fuera de Estados Unidos que tenían y tienen bastantes componentes de ese sector de lo que llamamos tecnología dentro del cálculo, de la fórmula de cálculo de ese índice, y por lo tanto tienen relevancia. Yo lo que sí veo, y en esto tal vez difiera un poquito de Roberto, es que yo sí veo una reacción clara, no tanto en el Nasdaq 100, porque efectivamente no podemos dar lo que ha sucedido como una fase de reacción, sino como una fase de descanso de lo que venía sucediendo. Sí he visto esa reacción tanto en el S&P 500 y en los índices europeos, ¿no? El último de los últimos en darla fue el IBEX 35, con la pérdida de esa zona del 9.200-9.230, que una vez perdida, pues tampoco es anormal que vaya de nuevo una fase de rebote a superarla, pero ahora mismo está roto hacia abajo y debemos pensar más en la continuidad de esa reacción a la baja que no en otra cosa. Máxime si vemos que el principal componente de peso en el IBEX 35, que son los bancos, en realidad se mantienen bastante bien, se han mantenido bastante bien dentro de esta caída que han tenido en estas semanas los valores, lo digo, se han mantenido bien porque no han dañado en absoluto la estructura alcista que arrastran desde hace cerca de 3 años y especialmente en el último año. Y por lo tanto, dices, cuidado, porque si estos tosen un poquito más, pueden empujar al índice IBEX 35 a buscar su objetivo natural. El objetivo natural coincide además que se da con ese nivel de los 7.800, 7.770, que se corresponden con el 38,2% de retroceso de Fibonacci. Y si nos fijamos en el ancho del canal lateral que veníamos arrastrando, entre la zona de los 9.650 a los 9.200 aproximadamente, ese ancho precisamente nos lleva a esa zona, a la zona del 8.790-800, y a mí me parece que es el escenario más probable. Eso sí, para concluir, todo eso, aun esa reacción más profunda que de la que hemos visto ahora, todavía nos mantendríamos dentro de una estructura claramente alcista. No podemos dar por finalizado que todo eso que sucedió desde el año pasado, desde octubre del año pasado hasta el mes de julio de este año, no vaya a tener continuidad. Sería prematuro hacerlo así y hablar de otra cosa que no sea una tendencia alcista. Con su fase de reacción o no, pero es una tendencia alcista, es prematuro hablar de verla concluida.
Bueno, además no diferimos, Jorge. Si recuerdas, he dicho, yo creo que el Nasdaq ahora puede perfectamente iniciar un rebote. Ha sido el único divergente, pero qué único, sí, es decir, que lo haga el Nasdaq. Y eso puede dar pie, y me parece que lo he comentado, a que precisamente los europeos protagonicen un pullback hasta los niveles anteriores. Por lo tanto, la subida, qué previsible rebote que pueda haber a partir de ahora, no empaña el hecho de que efectivamente los soportes han sido rotos y de qué manera, ¿no? Han quedado rotos. Pero vamos, dentro de lo que es una estructura muy complicada. Desde luego, estar ahora mismo en el mercado es una noria, porque casi de un día, de un día para otro, se te elimina una sensación y se te instala la contraria.